Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
8:10, Epigmenio, buenos días.
Buenos días, comentamos Ciro. Buenos días, Manuel. Buenos días a todos y a todos.
En estos minutos previos a entrar al aire, sobre el impacto del asesinato de un gran policía. Porque conocimos su trabajo, un gran policía, de una muy buena estructura policíaca del país. Y además una estructura que al parecer se perfila para tener... decisiones importantes, operación importante en el próximo gobierno, como es la estructura de la Policía de la Ciudad de México con Omar García Harfuch, con Pablo Vázquez y con Milton Morales. Y mataron a Milton y lo mataron así, Epigmenio, el domingo.
Yo antes que nada quiero enviar un abrazo solidario a sus familiares, a sus compañeros en la policía, a sus amigos, por esta pérdida terrible, Es un hombre que hizo un gran trabajo en la ciudad, gran trabajo. Y desgraciadamente, ese trabajo que hizo, le hizo ganarse muchísimos enemigos. Enemigos despiadados, que actuaron con una fuerza brutal. Así que vaya un abrazo a los familiares de Milton Morales, y vaya un abrazo fuerte también a la policía de la Ciudad de México, porque hay que reconocer a quienes caen en el cumplimiento del deber. Es preciso también.
Pero sin duda.
Porque hemos satanizado constantemente a la policía, y ciertamente hay elementos que no cumplen con su tarea, pero hay muchos, muchos policías, mujeres y hombres, que todos los días luchan por la seguridad de todas y todos nosotros. Entonces yo lamento profundamente este hecho, lo condeno. Espero que no haya impunidad y estoy seguro que así será. Y creo que esto refuerza la decisión de seguir adelante. En esta ciudad se ha abatido el índice de criminalidad de manera importante. Lo hizo Claudia Sheinbaum y lo hizo Omar Harfuch, Omar García. Ahora ambos tienen la responsabilidad de conducir la seguridad a nivel nacional.
Hay notas hoy en la prensa, sin fuente, pero notas que hablaban de que Milton Morales habría sido ya seleccionado por Omar García Harfuch para hacerse cargo del Centro de Inteligencia del Gobierno Federal. No sabemos si eso fue exactamente así, pero tendría toda una lógica. Milton hacía ese trabajo, de alguna manera, en la Policía de la Ciudad de México cuando la dirigió Omar García Harfuch. Quedan ahí dos reflexiones para ti que estudias el tema de la violencia, de la inseguridad. Una de ellas, los criminales, a esos perfiles policíacos los siguen 24 horas, 7 días, todo el tiempo. Dos, un descuido, como al parecer fue un exceso de confianza, de como al parecer fue lo que ocurrió con Milton, que quizá dejó a su protección, a su escolta, unos minutos, no lo sabemos, sin que lo estuvieran custodiando, te cuesta la vida, Epigmenio. 24-7 y un descuido, pierdes.
Voy a decir una cosa que puede sonar hasta cínica, pero en una guerra es tu obligación mantener vigilancia sobre aquellos que representan una amenaza directa contra ti. Milton era una amenaza para el crimen organizado. era obligación de estos criminales, de las estructuras más, más sofisticadas del crimen organizado, vigilarlo y actuar. Era su obligación. Eso se hace, así se opera. Así como la policía no descansa, estos tampoco descansan. Y aprovechan cualquier resquicio. Hablábamos en el corte de la complejidad que representa ser jefe y tener escolta, y ser jefe con una responsabilidad de este tamaño. Quizá él percibió que tenía un rango de seguridad y que podía moverse.
Estaba en su barrio.
Estaba en su barrio, estaba con su familia. Y quizá percibió que era más seguro moverse así que moverse custodiado, y ordenó: déjenme solo. Quizá. Son especulaciones.
Y quizá váyanse a echar un taco y regresen. ¿Qué? En media hora, no lo sabemos.
Si a la organización más supuestamente infalible y eficiente del mundo, el servicio secreto estadounidense, se le va un hombre reptando sobre un techo a 200 metros de su candidato.
A pesar de que hay personas diciendo...
Con gente señor, diciendo, ahí va un hombre con un fusil. Claro. Si a esa organización falla, todas las organizaciones humanas, las de seguridad... Pero las de seguridad, sobre todo, solo en las películas son perfectas. Los fallos hacen a los criminales, los fallos hacen a los victoriosos. Tú tienes que aprovechar cualquier resquicio, y es 24/7. Con un objetivo de esa talla, es 24/7.
Y un descuido y pierdes, un descuido y te matan.
Lo aprovechan. En una multitud, el descuido de tu círculo de vida puede hacer que un hombre se acerque, o no el descuido, un empujón que saca de su eje de protección a un escolta, puede hacer que llegue el asesino y te dispare. Aquí lo que vimos fue un sicario que operó con una frialdad y una eficiencia brutales.
Y una calidad, hay que decirlo.
Sí, ¿no?
Como técnica de ejecución es impecable.
Del tamaño del objetivo, sí. Es el tamaño de la fuerza que lo persigue. Hay una ley en la guerra que se llama de proporcionalidad de medios. Yo te ataco en la medida de tu importancia y empleo la fuerza en la medida de la fuerza que tú tienes. A Omar García Harfuch lo atacaron con masa de fuerza, porque traía escolta, uh-huh. Y aún así fallaron.
No traía escolta, Omar traía dispositivo.
Dispositivo de seguridad, un dispositivo recio de seguridad, y aún así fallaron. Aquí...
No, o gracias a ese dispositivo sobrevivió.
Sobrevivió. Y al valor de dos de sus compañeros que murieron.
Murieron dos.
Él siempre lo reconoce, sí, y él quedó herido.
Sí.
Ahora, este hombre, Milton, por un segundo o por unos minutos, no sabemos cuánto, se quedó sin escolta. Percibió que podía moverse. Se equivocó.
Y lo mataron.
Y lo mataron. Y es una pérdida muy lamentable. Es un hombre que hizo un trabajo extraordinario a favor de la ciudadanía y debe ser reconocido como un héroe que murió en el cumplimiento de su deber, en la línea del deber.
Pues descanse en paz.
Descanse en paz.
Descanse en paz, Milton Morales. Lo comentábamos ayer o el lunes.
Abrazo
tuve oportunidad.
Abrazo a Omar García Harfuch, su compañero de armas.
Y a Pablo Vázquez.
Y a Pablo Vázquez. Les abrazo desde aquí.
Bueno, vamos a pausa.
Vamos a pausa.
Regresamos con otros temas. ¿O qué ha pasado?
Sí, no, simplemente reportar para Valle de México. Dice el director del metro que ya se restableció el servicio en la línea A. Bueno, gracias a los técnicos del sistema por la pronta atención, el servicio de apoyo. Gracias por su comprensión, lo que informa Guillermo Calderón en su cuenta de X, y es lo que está reportando. Y pues gracias a todo el equipo del metro por estar atentos aquí a lo que comentamos. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Escríbanos a nuestras cuentas de redes sociales, @Ciro Gómez L, cuenta de X, Facebook, Instagram. Instagram y Twitter, Ciro Gómez Leiva, por YouTube, Ciro Gómez Leiva Oficial, por X y TikTok, arroba Radio Bien Bajo Fórmula, por Facebook Radio Fórmula, por Instagram y Twitter Radio Fórmula MX, por YouTube Grupo Fórmula, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite, y también si nos quiere llamar al 55 52 79 22 91. Hacemos una pausa, estamos por la mañana, volvemos.
8:25. ¿Qué más, Epigmenio? Bueno, gracias por sus comentarios y de nueva cuenta un abrazo, nuestro cariño, nuestro reconocimiento a los compañeros de Milton Morales, el jefe de inteligencia de la Policía de la Ciudad de México, y a su familia. Dejamos ahí el tema de Milton Morales. ¿Tienes algo más?
No.
Sí, ¿tienes algo más que decir?
Pues lo mismo, reiterar mis condolencias a sus familiares, a sus compañeros de armas. Y bueno, decir que esto tiene que seguir. También de eso se trata. Omar García Harfuch fue víctima de un atentado y se recuperó y está al frente de la seguridad del país.
A la semana estaba. A la semana o dos semanas, cuando se recuperó de las heridas, estaba.
Él estaba al frente.
Al frente de la policía de la
y
ciudad.
Y eso también hace a los hombres como son. La lealtad se forja en estos hechos. Pero bueno, y hoy de lo que escribo, Ciro, es, vuelvo al asunto.
En Milenio.
Durante mucho tiempo, en esta mesa, yo hablé de que no serían unas elecciones más, de que sería una elección plebiscitaria. Hoy, a 40 y tantos días de la elección y reflexionando sobre el carácter de la misma, digo que no fue un plebiscito, fue un doble plebiscito. Y analizo por qué fue un doble plebiscito. Porque la gente votó abrumadoramente por Claudia Sheinbaum, por una presidenta, por una persona. Al mismo tiempo, este voto representó un apoyo referendado a López Obrador por otra persona, dos dirigentes, dos luchadores, dos compañeros de un movimiento. Pero la gente no solamente votó por una presidenta, la gente votó también por una idea, por un proyecto, por un movimiento, y votó por un paquete de reformas constitucionales que permiten dar continuidad, consolidar y profundizar el proceso de transformación en el país. Había posibilidades de tomar atajos en las urnas. Había la posibilidad real de votar por Claudia.
El voto dividido.
De votar por Claudia. Y dejarla allá arriba con las manos atadas.
De hecho, el voto por Claudia fue casi 6 puntos superior al del voto de la alianza de Morena y los suyos.
Es natural, pero sí tenemos que entender una cosa. De los 300 distritos electorales, la alianza ganó 256, el 85% de los distritos. Es una victoria abrumadora, aplastante, significativa. Entonces hay dos plebiscitos, dos decisiones plebiscitarias. Por un lado, voto por ti como presidenta. Por el otro lado, voto por darte el poder y la fuerza legal para reformar la Constitución. Y lo hago consciente de las implicaciones de una reforma constitucional.
Y así, por lo visto, así será.
Específicamente
así
con,
será.
Sí, específicamente con dos cosas sustantivas. La gente entiende perfectamente la reforma al Poder Judicial. Yo creo que sí.
Una interpretación puede ser, puede no, pero bueno, así votaron.
Los datos es que sí. Votaron por una gente que en cada mitin habló de la reforma al Poder Judicial. En cada mitin. Y votaron por un partido que en cada oportunidad habló de la reforma al Poder Judicial. Y reiteraron su apoyo a un presidente que todos los días habla de la reforma al Poder Judicial. Entonces la gente habló, votó, con conocimiento de cómo opera el sistema político. La gente dijo, hay que darle mayoría a la presidenta, porque la experiencia de estos últimos 3 años demostró que sin mayoría es muy difícil gobernar. Entonces dijo, hay que darle la mayoría calificada. Conocimiento. Certeza de que sin esa mayoría y sin las reformas necesarias no se puede avanzar en la ¿sí? Constitución. Convicción democrática. Este es el camino. Votar. Cada voto pesa y votando se puede cambiar al país. Entonces, fíjate. Hay gente que habla de la ignorancia, de la seducción, del peso de los programas sociales.
Que influyeron, sin duda.
Pero yo pongo 3 elementos.
Todo cuenta.
3 es. Sí. Conocimiento, convicción, certeza. Y un 4 elemento sustantivo. Conciencia. De que en una disyuntiva como la que vivimos, no es solamente que cada voto pese, sino que no hay espacio para titubear.
Así parece.
Entonces la gente se sentó y tomó una decisión radical. No solamente voy a cambiar de presidenta. Es decir, y voy a votar por una presidenta que ha sido por una candidata que ha sido vilipendiada, que ha sido atacada, que ha sido calumniada.
Como todos en este país, no, como todos en este país.
Y que a la que se le ha dicho la narcocandidata.
En una campaña.
En una campaña, sí. Que es una de las operaciones digitales de guerra sucia más importantes y costosas de la historia. El mantenimiento campaña. De las etiquetas sí. Y repetido en el debate presidencial por sí, su oponente. Pues sí, tú eres sí, la narcocandidata, sí, sí. Le dijo.
Ayer Trump dijo que los narcos tiran o los cárteles tirarían en 2 minutos al presidente de México. ¿Quieres peor descalificación
no,
que esa?
A ver,
y es campaña.
Sí, pero sí. Una cosa es aceptar que las campañas son por definición sucias. Y otra cosa es tolerar la infamia como método. Así como hay que condenar lo que dijo Trump ayer, entenderlo por un lado, pero condenarlo.
Vamos,
y decir,
vamos a ver si alguien lo condena.
Pues por lo menos sí. Alzar la voz y decir, este señor
Claudia,
está utilizando...
Claudia quizá, López Obrador no creo. Pero bueno, vamos a ver si dice algo en la mañana.
López Obrador, por supuesto que lo va a decir. Y pues Claudia lo va a decir.
¿Todavía no lo dice, Marco?
No se lo han preguntado.
¿Todavía no dice nada de Trump, López Obrador? Bueno,
lo dirá.
A las 8:33 todavía no los dice. Vamos
sí,
a tener
pero no
a,
lo descalifiques.
No, yo no lo estoy descalificando.
Claudia, por supuesto,
a ver, López Obrador,
no.
Vamos bueno, a ver. Bueno, me remito a los hechos.
Bueno, yo me remito a los hechos. Tú soltaste una opinión sesgada. Sin conocer todavía los hechos, no ha terminado el día.
Por eso
no
es
ha
una
surgido
opinión sesgada, es un avance de
López
hechos.
Obrador,
lo que tú llamas opinión sesgada es un avance de los hechos.
No,
hasta
no es
este
un
momento,
avance.
Hasta es este una... momento, bueno, sí, todo tiene una mala intención, es para descalificar. Como la trampa que pusieron esta mañana, me dicen en la mañanera, nosotros frente al tema de la sobrerepresentación no hemos dicho nada. Entre otras cosas porque creemos que con un senador más o un senador menos, Morena y sus aliados van a encontrar en la oposición los votos suficientes para sacar sus reformas. Y porque en lo esencial coincidimos contigo. La población votó en un sentido claro, mayoritario. Y sin embargo, en un comentario que creo que le hicimos ayer a Arturo Saldívar, que yo digo, el argumento de ellos es que con el 54% uh-huh. que obtuvo la coalición, quieren 74% de representantes en el Congreso, Palacio Nacional, fiel a su estilo, manipula esa frase y me mete junto a quienes sí han estado con un discurso, seguramente para ti cuestionable, defendiendo la sobrerepresentación.
Escuché.
Ustedes asépticos no son, vamos una pausa, 8:35 volver.
Nada más deja.
Pero bueno, ibas, Epigmenio. Te quedaste.
Me quedé a medio.
Con el bat
no,
al hombro.
Te iba yo a decir que yo escuché en la mañanera quiénes quieren las mentiras.
Y en la de hoy.
Sí, y en efecto escuché el fragmento. en el que tú dices eso.
Que digo que con 54%
quieren, que parece 74. Apoyar la tesis que está manejando la oposición. Sí. Que hoy, Luis Alcalde, con la ley en la mano y con los números, demostró la falsedad de muchos de los acertos de la oposición en torno a la pretendida sobrerepresentación. Pero vamos al asunto. Tú ayer entrevistaste a Arturo Saldívar.
Conversamos, como me toca hoy conversar.
Sí, sí. Y en el marco de esta conversación, citaste el argumento de la oposición.
54-74. Que es básicamente
y
ese.
Creo que cometieron un error en quién es quién en las mentiras.
Pues gracias.
Al sacar de contexto tu comentario.
Y no pasa nada, pues. No pasa nada. A veces lo hacen y hay razón porque hay críticas.
Sí.
Y en ocasiones dices, pues en esta discusión nosotros.
Que sobraba, ¿no?
Y no pasa nada,
Sí.
Tampoco.
La verdad, lo acabas de decir, sí. En esta discusión nosotros qué, porque nosotros hemos hablado de la sobrerepresentación aquí en esta misma mesa y tu posición, como fue hace unos minutos, ha sido y.
Porque uno o dos senadores menos con una interpretación, como la hacen en Palacio Nacional, la hacen los críticos, y va a determinar el INE, Pigmenio.
Ahora,
11 personas van a determinar.
Lo que es cierto, lo que es absolutamente cierto, es que hay un grupo muy prominente de columnistas, intelectuales, líderes de opinión, que están opinando muy activamente y hablan de un golpe antidemocrático, de un manotazo autoritario.
Ayer parodiamos a Arturo Saldívar
con el golpe técnico,
diciendo que era un golpe técnico. Todos hablan de golpe. Y está bien que se expresen.
No, pero
tú siempre has dicho bienvenida a la discusión recia.
Sí, bienvenida, sí.
Sí.
Ahora, lo que sí tenemos que decir es que ese grupo está diciendo muchas falacias y tiene unos foros muy importantes. Es preciso, por el bien, por la salud pública de la República, que se discuta. Y entonces, ¿qué hace el presidente? Le dice a Luis Alcalde, ven y explica. Hoy Luisa hizo aritmética.
A partir de su interpretación.
No, a partir de lo que dice la ley, los partidos no pueden tener más de 300 diputados. Ninguno de los tres partidos de la coalición, sigamos haciendo historia, ninguno de los tres partidos alcanza esa cifra. Entonces, si no la alcanza, no hay discusión, no hay debate. Morena tiene 256 diputados. La ley dice con toda claridad que ningún partido puede tener más de 300.
Está bien.
Entonces no hay debate. Sí.
¿Pero tú vas a decidir eso? No.
¿No?
¿Lo va a decidir Luis Alcalde? No.
Sí, pero
¿quién va a decidir?
Pero
a decidir
además no es un problema de quién lo decide.
Sí,
es un problema de qué
no
dice la ley.
Bueno, a ver.
¿De qué dice la Constitución?
Esa ley, como en todas las disputas, habrá una resolución. Y habrá una Suprema Corte, o habrá un juez, o habrá... En este caso habrán consejeros del INE cuya interpretación sea la que valga.
Las resoluciones no se dan en un ámbito aséptico, aislado del debate produce en la sociedad. Y aislada tampoco de la posición que toman los líderes de opinión más prominentes en los espacios más dominantes de la radio, la televisión y la prensa. Entonces, es desigual y dispareja.
Bueno, ya llevamos 3 años discutiendo
pues,
eso.
Y lo vamos a seguir discutiendo porque yo considero que es desigual y dispareja. Creo, por ejemplo, y lo digo en el artículo, que lo que es sobresaliente es que a pesar de todo, este doble plebiscito, el votar por la presidenta, y el liberarle las manos y darle poder y fuerza legal para reformar la Constitución, nos habla también de otra C. Verónica habla de las Cs, siempre, como normas de comunicación. Verónica Velasco, mi mujer.
Ah, okay.
Ella habla, hace un análisis del discurso y cómo las Cs, conocimiento, certeza, convicción, comunicación. son esenciales. Y la comunicación. Esta fue también una batalla comunicacional. En las urnas, la gente aquilató discursos y optó por uno.
Sí.
Entonces, no es ocioso seguir con el proceso comunicativo, porque así como la gente en las urnas tomó una decisión, estos 11 que van a decidir sobre la supuesta sobrerepresentación están influidos por el debate público y están influidos y sometidos a la presión de los grandes medios convencionales.
Y de la presidencia de la República. Pero, entonces suponemos que pero tienen
es disparejo
el
y desigual.
Disparejos los medios contra la presidencia de la República.
Es disparejo y desigual. ¿Cuánta gente lee la mañana? ¿Cuánta gente todos los días escucha la radio? ¿Cuántas estaciones todo el tiempo están hablando en contra de posiciones del gobierno federal?
Sí, están hablando todo el tiempo, pero del gobierno federal.
Mucho tiempo. Mucho de su tiempo de aire lo dedican específicamente a confrontar.
O a criticar.
O a criticar, pero a confrontar también. Y también a desinformar. O a manipular los hechos. Eso sucede.
Bueno, pero tenemos un electorado que a pesar de eso vota. Y yo supongo que tenemos unos consejeros del INE que a pesar de todo votarán
¿Y por
en
qué
función
digo que,
de su
por,
interpretación.
¿Por qué digo que el electorado, por qué sostengo que el electorado, a pesar de todo, votó como votó? Por conciencia, por certeza, por convicción y por conocimiento. Y porque además le fue comunicado exhaustivamente el propósito de esta votación, que era una votación en la que no solamente se decidía quién a quién le pasa la banda presidencial, sino el destino del país, porque nunca fue tan clara,
Los números le dan mucha solidez a tu interpretación.
Déjame
también
nada más terminar de decir una cosa, nunca fue tan clara la coyuntura, o vamos para atrás, porque la derecha se unió, o vamos a continuar la transformación, y la gente decidió por continuar la transformación.
Y en tres años veremos, a lo
y
mejor.
Y en tres años veremos.
Yo siempre te dije, vamos a esperar, vamos a contarnos. Ya ocurrió la elección, ya nos contamos, y yo creo que las cifras le dan un gran peso a lo que sigue siendo tu interpretación. Es una interpretación.
Y la semana pasada yo sostuve aquí que lo más extraordinario de esta revolución triunfante, la transformación,
¿cómo la llamas?,
es que se juega la vida en las urnas. Es que va a durar mientras el pueblo así lo decida con su voto. Y eso es extraordinario, eso es único en la historia.
Ojalá. Esa misma sociedad, en términos gruesos, hace tres años, en las elecciones federales, ¿no?, el gobernador votó prácticamente 50-50. Sí. En esta ocasión votó 60-40.
Está bien. Y ya veremos qué sucede en tres años y en otros tres años.
Si es que todavía andamos por aquí.
Y la belleza de todo esto es que, a diferencia de otros procesos de la izquierda latinoamericana, aquí no hay apego al poder.
Oye, está bien, de acuerdo, está bien. Mira, te teníamos esta para que te despidieras. Termina López Obrador, es la nota principal hoy del Economista.
Con las reservas a nivel histórico. Pero y el turismo subiendo un 9%.
Por eso, entonces, pensamos que ibas a tomar esta. Mira, compáralo con, el último, con el inmediato,
sí,
Peña Nieto.
173 mil millones
que era un nivel
de pesos
muy alto. Compáralo con López Portillo hace más de medio siglo.
Entregó el Estado.
2000, digamos, ¿no? Si redondeas.
En el 2000 estaba en bancarrota.
En el, no, 2000 millones en el 82.
Sí, estaba en bancarrota contra 221 mil. Y ayer, a una pregunta expresa sobre si deja un hueco presupuestal para la presidenta, dijo, díganme cuánto hay en caja en este instante. Y le dieron la cifra de la caja y se la comunicó al pueblo. Sí. Ese es un ejercicio.
Pero tienes estas notas votando y no las pateas. No las rematas. Pues, sí.
Pues yo tengo una agenda y voy siguiendo lo que pienso que tiene que ver con qué pasó en el país, bueno, no solamente con estas cosas.
Bueno, pues nos vemos,
el miércoles. Pero qué bueno que el economista la haya destacado así, 221,621.
Es monto de las reservas.
De las reservas históricas.
A la más reciente. Sí,
o sea, no fue Venezuela, no quebró al país, no lo está deshaciendo.
Y hasta te cambió la expresión.
Dejó un país. No, yo estoy muy contento por este doble plebiscito.
Sí, lo sabemos.
¿Cómo no? Porque el pueblo de México es un pueblo consciente.
Déjenoslo ahí, ya, y nos vemos el. No, vamos
ya ni tiempo
no, dejémoslo.
No, dejémoslo ahí, entre otras cosas, porque se nos acaba el tiempo.
Ya ni tiempo de hablar de Ayotzinapa, señora, ahí no la debe.
Hablaremos de Ayotzinapa.
Otro buen tema.
Hablaremos de Ayotzinapa.
Gracias
a ustedes. Pigmenio. Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.